Ya estamos preparados para abrir la revista de ciencias. En esta portada radiofónica le resumimos lo que se van a encontrar en los próximos minutos. De la mano del Departamento de Ciencias Analíticas vamos a repasar lo más destacado de dos asignaturas, Geología y Química Analítica del Medio Ambiente. Los estudiantes de Ciencias Químicas se encuentran en sus planes de estudios con estas dos materias. En el caso de la Química Analítica del Medio Ambiente, se estudian principios básicos relacionados con los contaminantes, fuentes, propiedades, reacciones y efectos. Cuestiones que dan pie a hablar del problema de la contaminación. Lo haremos en la segunda parte de esta revista. Pero antes nos ocuparemos de la asignatura de Geología. Estamos ya afrontando el segundo cuatrimestre y es preciso centrarse en los contenidos que van a ser objeto de estudio a partir de este momento. Nos acompaña la profesora Dolores García del Amo. Buenos días.
Buenos días.
Con ella vamos a hablar de la asignatura de Geología. En primer lugar, profesora, querría preguntarle por los contenidos de esta asignatura.
Muy bien, pues estamos aquí comenzando el segundo cuatrimestre y por ello nos vamos a centrar en los contenidos que, transcurridas las primeras pruebas presenciales, son objeto de nuestro estudio a partir de este momento. Tenemos en el segundo cuatrimestre de la asignatura Geología de primero de Ciencias Químicas tres grandes unidades didácticas. Hemos denominado a la primera unidad didáctica Mineralogía General, la segunda es Mineralogía Descriptiva y la tercera ya nos sitúa en el entorno físico del planeta desde el punto de vista de la petrología, o sea, de las rocas. La primera unidad didáctica, que es la Mineralogía General, contempla todas aquellas visiones generales de los minerales, léase desde el punto de vista químico, cómo se mezclan, cómo cristalizan, cuál es la evolución de la composición mineral cara a los agregados cristalinos que formen, las propiedades físicas que lo acompañan y la estabilidad desde el punto de vista termodinámico de presión y temperatura. Con estos principios generales podremos abordar lo que es la descriptiva. La descriptiva mineralógica, como todas las descriptivas, son tarea ardua de estudio. Deben llevarnos a la clasificación de todo el reino mineral a partir de las grandes clasificaciones hasta subdivisiones más concretas. Por tanto, es importante recomendar al alumno que mediante la guía resumen que se ha elaborado en la guía didáctica de la asignatura a su disposición en formato papel y en el curso virtual, puede seguir un guión general que le llevará en concreto a aquellos minerales de los cuales debe reseñar el aprendizaje de sus propiedades más significativas. Como decía hace un momento, tendremos ya las bases de la clasificación y propiedades minerales suficientes para adentrarnos en la constitución del medio físico del planeta Tierra, que son las rocas. Por tanto, dedicaremos los últimos temas de la asignatura y la finalización de la misma, por tanto, al estudio de cómo se clasifican las rocas, que son nuestro sustrato físico. Allí terminaremos y dejaremos al alumno de la licenciatura de Ciencias Químicas con la base geológica mínima pero suficiente para si en su futuro como profesional de la química necesitara abordar este tipo de materiales que son los constituyentes de nuestro planeta.
También existen a disposición de los alumnos una serie de actividades voluntarias. ¿En qué consisten?
Pues sí, las asignaturas de la UNED, la mayor parte de ellas, no solamente ofrecen unas unidades didácticas o unos temarios a estudiar, sino que le aportan al alumno multitud de herramientas para que ellos puedan elegir en su proceso de aprendizaje cuál le resulta más beneficiosa. El alumno tiene a su disposición un curso virtual en esta y en todas las asignaturas de las licenciaturas de la UNED. En este curso virtual se ofrecen también por medios escritos, no nos olvidamos de aquellos que no tienen acceso a Internet, posibilidades de realización de pruebas de evaluación a distancia que les serán corregidas y reenviadas por su profesor a su domicilio. Asimismo, hay actividades prácticas de carácter voluntario, recuerdo en esta asignatura, en otras son de carácter obligatorio, y estas actividades prácticas están relatadas en el cuaderno de prácticas de la asignatura. Son actividades prácticas que en su mayoría pueden realizarse desde su propio domicilio con las ayudas necesarias habilitadas en Internet, y también se ofrece la posibilidad de visitas a museos o colecciones mineralógicas y petrológicas, de manera que a la vez que realizan el estudio teórico empírico puedan visualizar todo aquello de lo que están estudiando, aquello que se están imaginando. Para poder acceder a la red de museos que están contactados con la UNED y que pueden ofrecer las visitas pertinentes, deben ponerse en contacto con el equipo docente de la asignatura.
En cuanto a las prácticas, ¿qué podemos decir?
Sí, en este sentido, es lo que me refería, nosotros hemos elaborado un cuaderno de prácticas que está a disposición de todos los alumnos para que pueda ejecutar una serie de actividades prácticas allí propuestas. El alumno de la UNED tiene a su disposición en la web Cristamine, de entrada directa, www.uned.es/Cristamine, todos los cursos que esta asignatura ha ido ofreciendo al alumno a lo largo del desarrollo del año, del curso académico, digámoslo mejor. Encontrará allí, por tanto, un apartado que se llama Mineralogía General, en el cual tiene la correcta ejecución, con interactuación por parte del alumno, de todos los diagramas de desarrollo termodinámico, de estabilidades, de cristalización, de secuencias de series con solución sólida, con puntos eutécticos, que le ayudarán enormemente en el desarrollo de esas actividades prácticas que puede desarrollar en su domicilio. Pero recuerde, no obstante, si usted desea paralelamente visitar colecciones de minerales, entrará en el mundo del reino mineral tan estético y tan visual y le acompañará así en la ardua tarea de estudiar esta asignatura, no dude en utilizar la red de museos que se publica también en la página web citada y que el equipo docente pondrá a su disposición.
Y una cuestión muy importante para los alumnos, el fin último, es el examen. ¿Qué podemos decir del examen?
Bueno, pues esta pregunta viene en un momento muy estratégico porque acaban de terminar prácticamente, bueno, lo hemos descansado unos días luego en Semana Santa, que todos necesitamos. Viene estratégicamente situada puesto que acabamos de terminar, como digo, las revisiones de los exámenes de las primeras pruebas presenciales. En este sentido, conviene indicar lo siguiente. Todos los exámenes, que por otra parte son públicos y el equipo docente así publica ellos y sus respuestas en el curso virtual de la asignatura, se ciñen a un modelo de preguntas absolutamente en paralelo con el temario a estudiar. Y sobre todo, y lo que es más interesante, preguntas muy semejantes a todas las actividades voluntarias planteadas. Por tanto, si el alumno tiene unas pruebas de evaluación a distancia que le pueden ser secuencialmente corregidas por el equipo docente, unas actividades prácticas que además, olvidé reseñar, acompañan a la puntuación global de la asignatura, de manera que el alumno no solo juega la carta final a la última prueba presencial, sino que puede acompañar esta carta final con adición, suma adicional de puntos constituido por tantas actividades prácticas como vaya realizando. Esto es bastante interesante y constituye lo que teóricamente tanto utilizamos de evaluación continua. Pues bien, no es necesario llegar a la prueba final de esta asignatura como única baza a jugar. El alumno puede ir sumando, hombre, ya no tanto puntos enteros, pero décimas de puntos, incluso hasta un punto, por actividades adicionales. Y lo que es más interesante, puede forjar su aprendizaje de una manera secuencial desde este momento hasta cuando en el mes de junio son las pruebas presenciales. El examen, que es la pregunta concreta que usted me realizaba y que yo me he ido un poco por las nubes. El examen constará, en estos momentos estamos virtualizándolo, constará como tradicionalmente así viene siendo, de una serie de preguntas. En algunos momentos son 5 y en otros momentos son 10. Si son 5, cada pregunta vale 2 puntos y si son 10, cada pregunta vale 1 punto, que se distribuyen a lo largo de las unidades didácticas de la asignatura. Por tanto, es bastante sencillo pensar que habrá alguna pregunta que permita al equipo docente valorar si el alumno ha comprendido bien los diagramas de cristalización o de estabilidad mineral. Habrá alguna pregunta relativa a la sistemática mineral para que las clasificaciones, fundamentalmente en grandes términos, las clasificaciones minerales. ¿Y qué consideramos nosotros grandes características? Pues aquellos grupos minerales importantes, bien por su abundancia en la tierra o bien por su importancia económica. Por tanto, el estudio debe centrarse en un resumen general de todos los minerales, pero haga usted especial hincapié en aquellos que constituyen los minerales principalmente formadores de rocas, que son fundamentalmente los silicatos, y en los minerales de mayor interés en cuanto a explotación económica de recursos naturales, que son fundamentalmente elementos nativos, no es difícil saber, grupo del oro, grupo del platino o sulfuros, o bien aquellos que son utilizados como recursos industriales, base para cementos, rocas y minerales industriales. Y terminará con una visión general de la petrología, que será otra de las cuestiones a plantear en el examen. Si son cinco temas, pues corresponderá uno o dos a cada unidad didáctica, perdón, si son cinco preguntas, y si son 10 preguntas, pues se pondrán dos o tres de cada unidad didáctica. Si el alumno lleva un estudio continuado, eso sí, desde estos momentos hasta el mes de junio, no encontrará mayores dificultades que no sean las inherentes al propio estudio universitario que las hasta ahora reseñadas.
De acuerdo, profesora. Pues estamos ya terminando todo lo relativo a esta asignatura de geología. No sé si quiere comentar alguna recomendación final para los alumnos que nos escuchen.
Sí, pues bien, la recomendación, pues desde el punto de vista práctico, ¿no? En la formación de un químico que va a tener que analizar desde muchos puntos de vista, no solo el analítico puramente de su profesión, todo lo que le rodea en su entorno, tiene que tener una concepción mental clara, tanto del sustrato sólido que le rodea, que es de lo que se ocupa esta asignatura. Por eso hemos empezado a hablar de lo que son cristales, minerales, hasta llegar a las rocas, como del entorno de atmosférico o de cualquier otro, aguas, etcétera, que se encuentre en su ámbito. Por tanto, tanto desde el punto de vista inorgánico, del cual las rocas es lo que nos ocupa la asignatura geología, como desde el punto de vista orgánico, tendrá que tener claramente organizada su estructura mental para acometer posteriores estudios de análisis que a él le repercutirán.
De acuerdo, pues profesora Dolores García del Amo, muchas gracias por acercarse a los micrófonos de la UNED y muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Nos acompaña la profesora Isabel Gómez del Río para hablar de la asignatura Química Analítica del Medio Ambiente. Profesora, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar, si le parece, hablando en líneas generales de esta asignatura.
Muy bien. Pues la Química Analítica del Medio Ambiente es una asignatura que se imparte en quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas en el segundo cuatrimestre. Y para su estudio todos los alumnos ya disponen de las correspondientes unidades didácticas y del curso virtual. Este curso se estudian los principios básicos relacionados con los principales contaminantes, sus fuentes, sus propiedades químicas, sus reacciones y los efectos que producen sobre el hombre, las plantas y los materiales. Así, en el primer capítulo se da una visión general sobre la contaminación atmosférica, los principales fuentes de contaminación y una parte muy importante como son los factores meteorológicos que influyen en la dispersión de los contaminantes. En el segundo capítulo se estudian algunos de los diferentes sistemas de toma de muestra que se emplean, dependiendo, eso sí, de si el contaminante se encuentra en forma de partículas sólidas, en forma de gas, etc. Esta es una etapa muy importante del análisis, ya que de ella depende la fiabilidad de los resultados obtenidos en el mismo. En el tercer capítulo se estudian en general los métodos de detectar los contaminantes, si son manuales o automáticos, por vía húmeda o seca, si son físicos o químicos, y la manera de expresar su concentración. A partir del capítulo cuarto hasta el décimo, se explican algunos de los diferentes contaminantes que se pueden encontrar en la atmósfera, por ejemplo, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, halógenos, metales e iones metálicos, hidrocarburos, oxidantes fotoquímicos, etc. En cada uno de ellos se estudian las fuentes de producción del contaminante, los métodos de medida, el destino del contaminante, los efectos que puede producir, así como su posible control. Este año vamos a añadir dos temas más relativos a la contaminación del agua. Así, en el capítulo 11 se estudian las generalidades sobre el agua, las características de las aguas naturales, la contaminación del agua y algunos contaminantes específicos. Y en el 12 se da una visión general del tratamiento de las aguas naturales y la depuración de las aguas residuales. Estos temas los recibirán los alumnos en unas semanas.
¿Qué reflexiones se pueden hacer sobre el problema de la contaminación?
Pues bien, la contaminación es el más serio de los problemas que afecta al medio ambiente y constituye una importante amenaza para la salud y el bienestar de millones de personas. También es la causante del aumento de la temperatura global del planeta, de los cambios climáticos, etc. Y aunque otros problemas tales como la destrucción del suelo, la extinción de especies son muy importantes para el futuro de la humanidad, es la contaminación la que adquiere mayor interés. Todos tenemos conciencia de que la contaminación afecta a nuestra salud, a nuestra alimentación, degrada los edificios, los bosques, los ríos, las costas y ecosistemas que nos son muy familiares. El precio que se necesita pagar para la limpieza y mejora de los ambientes contaminados es muy alto y cada vez más aumenta la preocupación de los gobiernos y de los políticos de todo el mundo, especialmente de los países tecnológicamente más desarrollados. Aunque casos de contaminación han ocurrido desde la Revolución Industrial, lo que más mueve la conciencia humana son las grandes catástrofes que presentan los medios de comunicación con todo tipo de detalle. Por ejemplo, la rotura de un tanque de petróleo en el mar, las espectaculares imágenes que presenta la televisión y los informes de la radio sobre el derrame de miles de toneladas de crudo, los pájaros y los peces muertos, hacen que muchas personas se den cuenta durante un corto periodo de tiempo de la fragilidad del medio ambiente. Sin embargo, en general no se aprecia tanto, y es lo más importante, el hecho de que la mayor parte de la contaminación produce efectos dañinos después de largos periodos de exposición. Muchas personas están expuestas a contaminantes que pueden causar cáncer 10 o 20 años más tarde sin darse cuenta de ello. El aumento global de la contaminación atmosférica produce efectos tóxicos crónicos en los árboles que pueden aparecer al cabo de 20 o más años, siendo además irreversibles. Por todas estas razones, se ha reconocido que el control de la contaminación es de vital importancia para poder detectar dónde se está produciendo la contaminación, qué contaminantes se están vertiendo y de dónde provienen. Actualmente los controles son cada vez más rigurosos gracias al desarrollo de métodos de análisis cada vez más rápidos y más seguros. Por ejemplo, se utiliza la cromatografía líquida para la determinación de compuestos orgánicos y la absorción atómica o la espectroscopía de plasma acoplado por inducción ICP para los metales. Se calcula que se han creado unos 6 millones de compuestos químicos a lo largo de la historia, sobre todo durante el siglo XX. Cada año se sintetizan 1.000 nuevos compuestos y están comercializados entre 60.000 y 75.000 sustancias químicas. Los compuestos químicos son responsables de muchas de las enfermedades. La contaminación atmosférica en particular produce muchos efectos sobre la salud. Así, el dióxido de azufre contribuye a la aparición de bronquitis crónica. Los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, el ozono, el dióxido de carbono, etcétera, producen asma y otros trastornos.
¿Por qué se utilizan productos químicos tóxicos?
Pues esto es una cosa que parece ilógica, pero muchos productos químicos tóxicos se usan porque algunas veces las ventajas de su empleo importan más que sus posibles riesgos, y me voy a explicar. Un ejemplo es la utilización de compuestos clorados para la desinfección del agua. En muchos países del tercer mundo, la falta de higiene en el agua es la causa de muchas muertes de niños, por lo que se añade cloro para su desinfección en cantidades mayores de las que se añaden en los demás países. Se pueden formar compuestos orgánicos clorados en cantidades traza y se está comprobando que existe una ligera correlación entre el agua clorada de esta manera y el cáncer de vejiga. Sin embargo, el peligro de no desinfectar el agua es más importante que el escaso riesgo del cáncer. De todo esto se deduce que la contaminación ambiental constituye una de las más importantes amenazas para la salud y la alimentación de los seres vivos y para los bienes, por lo cual cada vez se necesitan conocer mejor las fuentes y los procesos involucrados en dicha contaminación.
¿Y qué filosofía se está empleando en la actualidad en los países desarrollados para reducir en el futuro la exposición humana a los compuestos químicos contaminantes?
Históricamente se ha asumido, implícita o explícitamente, que los compuestos químicos emitidos al medio ambiente podían ser asimilados por la naturaleza. Es decir, el sistema natural los podría convertir en sustancias naturales inocuas, o los compuestos químicos podrían diluirse tanto que no implicarían ninguna amenaza para la vida. La estrategia de que la solución para la contaminación es la dilución, de hecho, se puede utilizar con éxito para algunos contaminantes. Sin embargo, ya en los años 60 y 70 del siglo pasado, se puso de manifiesto que muchos productos químicos sintéticos no se asimilaban debido a su persistencia en los medios. Es decir, no se alteraban por la acción de la luz, del agua, del aire o de los microorganismos, que a menudo sirven para romper o degradar muchos contaminantes durante largos periodos de tiempo. Como ejemplo de sustancias persistentes se puede citar los pesticidas, como el DDT, diclorodifeniltriclorometano. Estos pesticidas ya están prohibidos la utilización. Los refrigerantes llamados CFC, clorofluorocarbonos, el dióxido de carbono, las formas tóxicas del mercurio, etc. Debido a su persistencia y a su continuo vertido, las concentraciones ambientales de estas sustancias han ido aumentando en el pasado hasta niveles importantes. Más preocupante aún es que se ha descubierto que muchas sustancias persistentes no se dispersan uniformemente en el medio ambiente. Se concentran en organismos vivos, alcanzando de este modo a seres humanos y otros animales, en algunos casos afectando su salud e incluso provocando su muerte prematura. La respuesta al problema de los pesticidas que se acumulan en los organismos vivos, tales como el DDT, ha sido prohibir su producción, como he dicho anteriormente. Como consecuencia, los niveles ambientales de DDT y de otros pesticidas persistentes han disminuido significativamente desde que alcanzaron su máximo en los 60 y en los inicios de los 70. Tan molestos como estas sustancias químicas de origen industrial son los subproductos tóxicos.
¿Y qué son los subproductos tóxicos y qué estrategia se ha utilizado para tratar estos subproductos?
Pues los subproductos tóxicos son sustancias producidas involuntariamente en pequeñas cantidades y liberadas al medio ambiente como consecuencia de la producción, distribución y uso de grandes cantidades de otras sustancias comerciales. Un ejemplo de subproducto tóxico es la dioxina, que se forma involuntariamente en muchos procesos industriales, como por ejemplo en el blanqueo de la pulpa de la madera, en la producción de algunos pesticidas comunes y en la producción de conservantes de la madera. La estrategia inicial que se ha utilizado para tratar a los productos o a los subproductos tóxicos ha sido reducir la cantidad vertida de estas sustancias al medio ambiente, a veces capturándolos y depositando una buena parte de su masa antes de que se produjera su dispersión. Un ejemplo es la captura de contaminantes gaseosos en las chimeneas de las centrales de energía eléctrica. Una vez capturados, son convertidos en sólidos y después se depositan en vertederos controlados. El control de la contaminación, que se basa en la captura en lugar de en la reducción de los subproductos tóxicos, se denomina soluciones de final de tubería. Un inconveniente de esta estrategia es que los contaminantes no se destruyen normalmente en el proceso, sino simplemente se transforman en especies más inocuas o se depositan en diferentes medios. Por ejemplo, en el caso de las centrales energéticas, los componentes químicos se depositan en el suelo en lugar de dispersarse en el aire.
Y ahora vamos a hablar de la química verde. ¿Qué es la química verde?
La química verde consiste en la reformulación de los procesos de tal manera que los subproductos no se produzcan en primera instancia. Es decir, el nuevo enfoque es subir la tubería, que he dicho anteriormente, hasta el punto en el que se produce el contaminante, no una vez que se ha emitido el contaminante. Esto supone, por ejemplo, reemplazar disolventes orgánicos por agua, como medio en el que se formen los productos deseados, o quizá la eliminación de un disolvente, o bien sustituir los catalizadores a base de metales pesados por sustancias no contaminantes, o diseñar productos para que se hagan reciclables o que puedan depositarse con seguridad. Para aquellos productos que por sí mismos son ambientalmente peligrosos, al dispersarse, se debe poner en práctica el reciclaje en circuito cerrado, que se denomina de esta manera, reciclaje en circuito cerrado. La estrategia global es eliminar del medio ambiente las sustancias tóxicas y persistentes, no permitir vertidos y, donde sea posible, recoger y destruir los depósitos que existen de estos compuestos químicos. Muchas personas individualmente juegan un papel importante en la reducción de la contaminación y de los residuos, modificando sus hábitos como consumidores. Actualmente se recoge mucho más selectivamente los residuos de papel, recipientes de aluminio, de vidrio y de plástico que hace unos 10 años. Los productos verdes o ecológicos han encontrado su lugar en las estanterías de los supermercados de los países desarrollados. Por otra parte, muchos consumidores están rechazando aquellos productos con excesivos envoltorios o que estén fabricados con materiales sintéticos y no naturales. Sin embargo, en muchos casos, la elección entre dos productos alternativos no es intuitivamente muy clara. Por ejemplo, si consideramos dos clases de vasos de beber desechables, uno de papel que se obtiene de los árboles y el otro de poliestireno sintetizado a partir del petróleo, se podría pensar que el vaso de papel es mejor desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, un análisis de la cuna a la tumba, que se dice así, de los impactos de todas las etapas de producción, demuestra que los vasos de papel consumen más compuestos químicos y causan más contaminación del agua que los de poliestireno, principalmente debido a que se precisa blanquear el papel. Claramente, necesitamos conocer las consecuencias ambientales de todas las etapas involucradas en la producción y depósito de los bienes de consumo antes de decidir cuál de los productos es el mejor.
Y ahora, si le parece, profesora, para cerrar esta parte del programa relativo a la asignatura de Química Analítica del Medio Ambiente y de manera telegráfica, ¿qué recomendaciones podemos darle a los alumnos?
Bueno, los alumnos en esta época del curso ya nos empiezan a preguntar que cómo va a ser el examen. El examen siempre es teórico en esta asignatura. Yo les recomiendo que lean bien las preguntas, que las preguntas no tienen doble sentido las que se ponen en el examen. Bueno, y que traten de estudiarse o repasarse la formulación química, porque muchas veces las preguntas no tienen el resultado que ellos pensaban tener porque resulta que han formulado un compuesto químico que no es de manera correcta. Entonces, si un compuesto químico, una reacción química, no la tienen formulada de forma correcta, esa pregunta queda anulada. Entonces, les recomiendo que se repasen un poco la formulación química, ya que están en quinto de licenciatura. Ya eso es, se tiene que sería obvio el no decirlo, pero bueno, yo lo tengo que decir porque siempre pasa lo mismo. Algún despiste de algún alumno falla y entonces creen que han hecho muy bien el examen y resulta que luego hay problemas en la formulación. Y que tengan cuidado con las faltas de ortografía, que yo les corrijo todas las faltas de ortografía. Están en quinto y me pueden decir, es que esta asignatura no es de lengua. Pero bueno, un alumno que sale de la licenciatura en ciencias químicas puede tener que hacer un informe y no se puede permitir que pongan faltas de ortografía. Pero también quería comentarles que utilicen el curso virtual, que bueno, en el foro no está muy animado todavía, y entonces pues les recomendamos que utilicen el medio que nosotros, que la universidad pone a disposición de los alumnos, que sobre todo los foros. En el curso virtual también están metidos más material del que tienen los alumnos en sus unidades didácticas, y bueno, es una manera de ponerse en contacto unos alumnos con otros y con los profesores.
De acuerdo, pues ahí quedan esos consejos. Muchas gracias, profesora Isabel Gómez del Río, por acercarse hasta los micrófonos de la UNED, y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.